Está en línea el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy bien. Unos saludos a todos los que nos están escuchando. Esta hermosa radio que llega a todo el país, así que con esta mirada federal, que todos los que componen la radio le imprimen permanentemente, así que siempre es un gusto.
Así es. Bueno, Santiago, dos o tres preguntas. Por supuesto, salió la media sanción en la Cámara de Diputados de interrupción voluntaria de embarazo. Veía hoy la repercusión en algunos diarios del mundo donde Argentina realmente es destacada como un país muy progresista dentro de la región. ¿Entiende el gobierno que se está mirando a nuestro país como una suerte de nave insignia encabezando cambios y transformaciones muy profundos al interior de nuestro país, pero que también están marcando de alguna manera el camino para la región, para la recuperación de eso que en algún momento hemos denominado la patria grande?
Mira, es muy acertado tu análisis y argumentación. A ver, siempre que se conquistan derechos se fortalece la democracia. Es en esa dirección donde también se inscribe no solo cuestiones que sobre todo también al peronismo le ha tocado encabezar los procesos de ampliaciones de derechos más importantes de nuestro tiempo, sino que también se inscribe, bueno, la discusión que se está brindando hoy, que ya tiene media sanción y que deberá con mucho respeto darse en el Senado de la Nación, y que es ni más ni menos que discutir nuevos derechos. No son nuevas obligatoriedades, sino que es un nuevo derecho lo que se está discutiendo, que no es ni más ni menos que el derecho de que aquellas mujeres que decidan voluntariamente interrumpir su embarazo lo hagan de forma cuidada y digna, que es parte del desafío, sobre todo del Estado, cuando debe velar por los derechos, por el bienestar de toda su comunidad. Así que verdaderamente esto se inscribe así, en una instancia donde la Argentina está debatiendo dar más derechos y nos parece también que es cierto, que en definitiva también así ha sucedido con otro tipo de derechos donde la Argentina ha avanzado y la región luego los ha visto como parte de una instancia bien progresista desde el punto de vista de la ampliación de derechos, ¿no? Y de vanguardia. Y en ese sentido creo que nuestro país tiene goza de un reconocimiento muy grande con respecto a esto. Pero no hay que solamente vincularlo a este tema, también podemos ver con cuestiones relacionadas a derechos culturales, económicos, ¿no? La seguridad social en nuestro país es también una inversión importante que hace el Estado Nacional, pero fundamentalmente que llegue una cobertura también, una cobertura de más del 90%, en edad jubilatoria están percibiendo haberes, y a eso si le sumamos lo que es la envergadura que tiene la asignación universal por hijo, es decir, políticas públicas que luego se transforman en derechos, es realmente una instancia de vanguardia para la Argentina que
se ve sabemos, perdón, la que región. Te interrumpa, pero sabemos que Uruguay, por ejemplo, está considerando un ingreso universal también. Digo, Argentina, por eso planteaba, ¿no? De alguna manera, en algunos aspectos van marcando algunos caminos, me parece, interesantes como para transitar y que son considerados exitosos o virtuosos en todo caso.
Claro, y fíjate una cosa, mira, cuando nosotros, en plena pandemia también, no solo en términos de derechos, sino también muchas veces en términos de política pública, nosotros hicimos el ingreso familiar de emergencia, el IFE, y que tomó el mismo nombre meses después en Chile como política pública también. Mismo nombre.
Sí.
Ingreso familiar de emergencia, mismo nombre. Y también aplicado de una forma muy similar, digamos, ¿no? Para los sectores de la economía que no podían salir a trabajar porque estaban impedidos por la pandemia. ¿no? Un tema bien de emergencia, bien específico, pero también, en ese sentido, por eso, toda la política pública, sobre todo la política social, ha tenido en todo este tiempo en la Argentina avances significativos, sobre todo si uno tendría que poner una fecha, yo creo que es los gobiernos de Cristina, pero sobre todo el segundo gobierno de Cristina, donde verdaderamente se hace un avance tremendo con respecto a derechos y a políticas de derechos sociales.
Voy, la verdad es que me quedaría hablando de muchas cosas respecto a esto, pero quiero ir no buscando títulos, sino porque la información corre muy rápido. En las últimas horas hemos vuelto a escuchar, hemos leído la carta de la vicepresidenta, donde hay una crítica muy específica a la cabeza del Poder Judicial, a la Corte Suprema de Justicia, con nombres y apellidos. El presidente ha dicho que muchos puntos coincide con Cristina Fernández de Kirchner, y hoy ha dicho Alberto Fernández que la Corte actúa con una discrecionalidad pasmosa. Pensaba si se puede avanzar en el proyecto que tiene el Frente de Todos para llevar adelante sin una modificación de esta Corte. ¿Por qué lo digo? Porque también se han levantado voces en las últimas horas. Estoy pensando en el Foro de Convergencia Empresarial, que salió rápidamente a respaldar a la Corte de Justicia como un pilar de la República. Nadie esto lo pondría en duda, que la Corte, pero una Corte que funcione bien. ¿Hay posibilidades de modificar la Corte de Justicia, Cafiero?
Mira, no está hoy en ni siquiera en proceso de estudio. Sí, lo que queda claro es que la justicia no está funcionando bien, no funciona de modo adecuado. Y esto lo venimos planteando nosotros hace tiempo, el presidente lo plantea hace tiempo, y bueno, y hoy Cristina, la vicepresidenta, también lo exhibe cuando hace la evaluación de un año de gestión, ella lo exhibe en esa nota, dice, bueno, acá hay tres poderes de la República: el Poder Ejecutivo, que desarrolló todos estos programas, el Poder Legislativo, que tuvo a la altura de las circunstancias y sesionó y brindó tantas leyes, etcétera, y brindó las discusiones necesarias. Y ahora hay un Poder Judicial cuál fue la tarea que cumplió en este tiempo, sin generalizarlo tampoco, porque lo que se hace es una descripción política, ¿no? Y en definitiva, ahí es donde claramente nosotros ratificamos nuestra idea de que hace falta, bueno, que la reforma a la justicia que hemos enviado, que ya tiene media sanción, se debata en la Cámara de Diputados y logre también la sanción definitiva. Eso es algo deseable, nos gustaría que si hay incluso opiniones de parte de la oposición como para incorporar en ese proyecto, bueno, se haga, que el ámbito de debate en una república es el ámbito legislativo y que ahí se pueden perfeccionar y hacer y reformar las normas y las leyes, y que para eso vivimos en democracia y sostenemos todos los valores republicanos. En definitiva, de eso se trata. Si nosotros lo que sostenemos es que la justicia no está funcionando de modo adecuado, y esto no tiene que ver con la justicia que se aplica a altos funcionarios, o la justicia que se aplica a grandes empresarios, o cómo desearíamos que la justicia funcione. Esto también ocurre en todo el sistema de justicia. Por eso todo el sistema de justicia es el que está con una necesidad de poder mejorar su funcionamiento. Ese sistema de justicia es el de la vida cotidiana, el acceso a la justicia y a la vida cotidiana que se necesita cuando ocurre algún hecho delictivo, ¿no? Un hecho delictivo que necesita una sanción, y a veces esas sanciones no llegan y a veces esos sistemas se dilatan, y lo que ocurre es una sensación de desprotección de parte del sistema judicial que lo que hace es que pierda prestigio. Y ante un poder de los tres poderes, el único poder que no recibe voto popular, solamente su legitimidad se va a basar en la legitimidad a partir del prestigio. Y eso es lo que ocurre. Entonces, por eso tiene que ser el Poder Judicial independiente, tiene que ser autónomo, y tiene que ser sobre todo autónomo e independiente de los vaivenes de la política, de los humores políticos, de los vientos políticos. Es muy necesario eso, es algo que el presidente lo ha planteado siempre, sobre todo el 10 de diciembre y sobre todo también el 1 de marzo cuando anunció que iba a mandar un proyecto de reforma judicial. Obviamente todo ralentizado por la cuestión de la pandemia. Pensemos que el 1 de marzo el presidente anunciaba esto y el 3 de marzo ya teníamos el primer caso de coronavirus en nuestro país.
Claro, no, nadie podría disentir con la idea de un poder judicial independiente, de un equilibrio de poderes, pero cuando uno ve que el presidente dice que actúa con una discrecionalidad pasmosa, cuando se acusa a la Corte de ser quienes, digamos, organizan el lawfare en complicidad con algunos medios de comunicación, uno, por supuesto, puede plantearse que Si no iniciar un juicio político, al menos podría intentar equilibrar esa corte que es tan, tan cuestionada con una ampliación de la corte, porque si no, realmente uno se pregunta si estos, los planes que tiene para llevar adelante el gobierno, que de alguna manera, lo ha dicho el propio presidente, está invitando a una refundación realmente de un país, de una democracia y de una república verdadera, si se pueden llevar adelante. Por eso preguntaba si había algún plan, no sé si decir cambio de corte, pero ampliación al menos de los miembros, si por lo pronto se está estudiando dentro de esa reforma. Parecería que si esto no se hace, bueno, no sé, la reforma si judicial que plantea el gobierno, si llega a dar los resultados que están esperando.
Bueno, esa la reforma que nosotros planteamos es la que ya tiene media sanción en el Senado y estamos esperando el tratamiento en la Cámara de Diputados. No, esa reforma no tiene no tiene previsto ninguna modificación en la Corte, a pesar de que muchos medios se encargaron de decir que antes de haber leído el proyecto, y por eso creo que parte de la oposición se aventuró a decir que iba a votar en contra antes de haber leído el proyecto, porque decían que iba a modificar o que buscaba modificar la Corte para generar algún halo de pacto de impunidad, como le decían en ese momento. Después, cuando vieron el proyecto, se dieron cuenta que no iba en ese sentido, ni mucho menos, sino que iban totalmente en otra dirección. Lo que buscaba era desvincular la política, los humores políticos, los vaivenes a los que muchas veces se somete a la opinión pública, que esos vientos no le nublen el juicio a la justicia, justamente, al buen sistema de justicia. Así que todo lo contrario de lo que se planteaba, con mucho prejuicio, fue lo que se terminó aprobando en el Senado, que tuvo media sanción, y ahora estamos esperando el tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese sentido, lo que nosotros creemos es que las modificaciones que se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo se han incentivado. Por ejemplo, nosotros el año pasado, cuando el presidente toma la decisión de intervenir la Agencia Federal de Inteligencia, en la intervención modifica el artículo 4 de la Ley Nacional de Inteligencia y de este modo desvincula al Poder Judicial de los servicios de inteligencia. Eso es muy importante porque entonces empezamos a construir a partir de allí esta desvinculación que visiblemente existió durante el macrismo a la hora de generar este tipo de persecución hacia políticos, empresarios y sus ciudadanos en general, digamos, ¿no? Sí, y eso ya se hizo en diciembre del año pasado. Lo que pasa que, bueno, obviamente son procesos, pero esa, por ejemplo, eso ya se hizo a partir de un decreto del presidente del año pasado.
Salto de tema y me voy a un proyecto que ingresó hoy al Congreso de la Nación para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por única vez el año próximo. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo? En algún momento se dijo, bueno, no se llega a tiempo. ¿Qué es lo que están pensando en todo caso? ¿Y en el Ministerio del Interior se está trabajando este tema?
Mirá, esa fue una iniciativa que tuvieron los gobernadores la semana pasada, la habían tenido hace tiempo individualmente en cada provincia, pero se la expresaron mayoritariamente gobernadores y gobernadoras, no necesariamente de nuestra fuerza, sino también acompañado por otras fuerzas políticas, se lo expresaron al presidente, teniendo en cuenta cómo el cronograma electoral de las PASO se quedaba casi en el mismo en el mismo momento donde se estaba programando la campaña de vacunación. Entonces, en ese sentido, decían, bueno, vamos a tener dificultades de poder cumplir con este cronograma electoral, y esto puede también entorpecer la gran tarea que tenemos por delante, que es la de una campaña de vacunación en términos históricos, ¿no? De una magnitud histórica. En ese sentido, los gobernadores lo que le solicitaron al presidente es que avale la posibilidad de una suspensión por única vez de las PASO el año que viene, de las PASO legislativas del año que viene. Uh-huh. Y bueno, ahí lo que sucedió es que se les comentó a los gobernadores que tenían esta iniciativa, que eso debía ser una ley en el Congreso, y ellos entonces decidieron avanzar en un proyecto a partir de la Cámara de Diputados que trate de colectar todos los consensos políticos necesarios. Que es como tienen que surgir este tipo de proyectos, que haya un consenso, no te digo unánime porque eso es muy difícil, pero sí por lo menos un consenso mayoritario que se genera a través del Congreso y sobre todo de la Cámara de Diputados, que era donde se iba a iniciar este proyecto. Ese fue un poco el inicio de esto, y bueno, ahora efectivamente se termina presentando. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Acatar lo que diga la norma, acatar lo que diga el Congreso, naturalmente.
Bien, creo que en los próximos días, antes de que termine el año, tendrás que pasar por el Congreso nuevamente a brindar un informe de situación, como ya lo has hecho a lo largo de este año. Vi algunas preguntas que te hicieron algunos diputados, que realmente son increíbles. Voy a decir dos o tres solamente como muestra, pero esto a propósito de cómo estás viendo a la oposición, porque una de las preguntas que le hacen los diputados o algún diputado al jefe de gabinete es ¿por qué la vice y el Instituto Patria son dueños de la agenda del gobierno y dictan sus políticas? Otra, ¿por qué usan el odio como excusa para odiar? Otra, ¿por qué falta futuro en la política del futuro y sobra pasado y persecución? ¿No es algo increíble que hagan llegar este tipo de preguntas?
Y la verdad que mira, son preguntas que te cuento cómo estamos. A ver, nosotros ya el periodo de sesiones ordinarias, como para dar el informe, lo que tuvimos que hacer, como teníamos una agenda apretada desde el punto de vista legislativo, tuvimos que enviamos las respuestas a todas esas preguntas. Son muchas más, son casi 1.900 preguntas las que tuvimos que contestar. Pero sí, bueno, efectivamente había preguntas bastante insólitas, pero bueno, nuestra función tampoco es ser sommelier de preguntas de los diputados de la oposición, sino responder todos los requerimientos que tienen por legislativo, y así lo hemos hecho, con mucho respeto, pero sí, entendiendo que quizás no son preguntas adecuadas porque no tienen nada que ver con la marcha de gestión de gobierno. El artículo 101 de la Constitución Nacional lo que dice es que el jefe de gabinete debe ir a dar, coordinando, digamos, la agenda, pero debe ir a dar cuenta de cuál es la marcha de gestión del gobierno, no a tener opinión sobre las cosas que preguntan ahí, pero bueno.
Son increíbles, realmente no lo cuesta creer que diputados que están sentados en una banca pregunten semejantes cosas, son increíbles realmente, o bochornosas. Bueno, lo último, y ya liberamos al jefe de gabinete porque media hora de su tiempo es mucho tiempo, pero sí, si tuvieras que hacer un balance de lo que ha sido este año y la proyección para el 2021, ¿qué dirías, Santiago?
Bueno, que este año es el año de la pandemia, y no estoy descubriendo nada, Luisa, con esto. Ese año de la pandemia, porque cuando nosotros empezamos a poner en funcionamiento a partir de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, esta ley que se votó en diciembre del año pasado, que le dio una parte estructurante a nuestro gobierno, un gobierno que no tenía presupuesto, un gobierno que asume con el aumento de la pobreza, aumento de la desocupación, con una inflación de 53,4%, Es decir, bueno, un Estado fundido, desfinanciado y defolteado, porque acordate que lo que había sucedido es que Macri había pateado para adelante todas las deudas que él mismo había contraído, las había pateado para que este gobierno se haga cargo. Así que ese era el estado de situación. A pesar de eso, lejos de poner excusas ni hablar de las pesadas herencias, como estas cosas que siempre se acostumbró el macrismo para no hacerse cargo de nada, este gobierno es un gobierno peronista, es un gobierno que no va a poner excusas y que se puso a trabajar desde el primer día. Y desde el primer día, las políticas redistributivas que pudimos empezar a hacer, muy incipientes, pero los bonos a los jubilados, los medicamentos gratuitos para los jubilados, la tarjeta, la implementación de la tarjeta alimentar, bueno, todo eso en los primeros meses, que luego, como te digo, cuando iniciábamos el año legislativo, allá el 1 de marzo, con una iniciativa totalmente distinta, a los pocos días ya se tuvo que cambiar a modo pandemia, a modo gestión de la pandemia, y a iniciar una etapa en la Argentina de una nueva ética política, la ética política del cuidado. Esa ética política del cuidado es fundamentalmente cuidado de la vida, cuidado de la salud. Por eso se invirtieron 45.000 millones de pesos. Pensá que no teníamos Ministerio de Salud, había sido una secretaría que no solo fue una cuestión narcisista de degradar de Ministerio a Secretaría, sino que se había suprimido el 25% del presupuesto en la era de Macri. Había un brote de sarampión en nuestro país, es decir, ese era el grado de situación. A partir de ahí tuvimos que fortalecer el sistema de salud, hacer 12 hospitales modulares, ampliar casi en un 40% las unidades de terapia intensiva, comprar respiradores y distribuirlos en forma equitativa en todo el territorio nacional. Es decir, una gran batería y cantidad de cosas que tenían que ver con una idea, con una filosofía nueva, ética política, que era la ética política del cuidado. Y de ahí estructurar todo lo que fue la gestión pública a partir de ese tiempo, un tiempo muy difícil, donde tuvimos que actuar de modo muy acelerado, y entonces no solo dimos ayudas alimentarias a 11 millones de argentinos y argentinas, sino también avanzamos en políticas de ingreso, como el ingreso familiar de emergencia y del cuidado del empleo y de las empresas, para tratar de amortiguar el golpe que suponía la pandemia, que le pasó a todo el mundo y que en la Argentina iba a llegar también. Y esto fue de la asistencia al trabajo y la producción, y cómo todas estas políticas fueron parte de una orientación que tenía que ver con cumplir, a su vez, con un compromiso electoral y con un compromiso que había tenido el presidente y la vicepresidenta allá en octubre y sobre todo reafirmado en diciembre, que era el compromiso de abandonar ese modelo de exclusión y de especulación financiera del macrismo y de concentración de la riqueza y avanzar en un modelo distributivo, en un modelo de producción, en un modelo de empleo, y que de ese modo empieza a reducir la pobreza. En definitiva, para eso también lo que se necesita es un Estado presente, un Estado activo, un Estado que pueda generar herramientas de política pública, y sobre todo que haga de la inversión pública parte de una de las banderas importantes y pilares para poder recuperar la Argentina. ¿Qué se viene para adelante? Eso, el 2021 va a ser el año de la recuperación, va a ser el año de la reconstrucción, y así que con mucha esperanza tenemos que vivir este tiempo y con mucho cuidado. Tenemos que seguir cuidándonos, la pandemia todavía está allí y tenemos que esperar todos que la campaña de vacunación se esté dando en los momentos y en los tiempos adecuados y todos acompañando esto, que va a ser la gran épica del tiempo que nos toca.